Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 305. En nuestro programa de hoy vamos a adentrarnos en otras de las juderías de Europa, pero esta vez no es de España, sino de Italia. Me estoy refiriendo a la comunidad judía de Casale Monferrato. Italia tiene esa magia de haber albergado comunidades judías de distintos orígenes y hasta podríamos decir también autóctonos de alguna forma, porque si bien es cierto que allí llegaron muchos de los expulsados de la península ibérica, lo cierto es que allí ya había judíos e inclusive también pueden encontrarse comunidades ashkenazíes. Es por eso que cada ciudad de Italia tiene su propia particularidad en lo que hace a la comunidad judía, y la que vamos a ver hoy es la de, como les decía, Casale Monferrato, y lo vamos a ver en una recopilación resumida por el amigo Salvador Ben Margui en la publicación que junto a su esposa Alicia emiten cada 15 días llamada Milim, y que les recomiendo visitar y suscribirse en milimcultural.com.ar. Ahora sí, vamos a conocer la historia de la comunidad judía de Casale Monferrato. Casale Monferrato está situado en el noroeste de Italia, como a mitad de camino entre Milán y Turín, en el centro de un triángulo que forman estas dos ciudades con Génova más al sur. Las primeras noticias existentes sobre los judíos de Casale Monferrato datan del año 1492, sí, el año de la gran diáspora judeo-española. Hasta ese momento no se puede afirmar con certeza sobre la presencia judía en la ciudad en épocas anteriores, pero sí que se hallaban en otras regiones o que ya estaban establecidas en otras zonas del Piamonte. Esta presencia relativamente tardía no debe extrañarnos. La historia de los judíos casalense es diferente de cualquier otra que se conozca en el Piamonte. Casale y Marquesato han tenido en realidad una historia política autónoma respecto de Saboya, en cuya órbita han entrado solamente en el 700. En Casale, la vida de los judíos transcurrió de una manera relativamente tranquila. Primero bajo la dinastía del Paleólogo, estamos hablando cerca del 1533, y después bajo los Gonzaga, duque de Mántova, hasta que bajo el dominio de los Gonzaga Nevers comenzó un estado de guerra continua que perjudicó directamente a los judíos, pues para conservar el derecho a permanecer en la ciudad debían estar sujetos a muchas limitaciones, particularmente en Semana Santa y en las procesiones, donde les estaba expresamente prohibido caminar por las calles. Para circular por la ciudad, estaban obligados a usar un distintivo, una cinta amarilla, de la cual estaban exentos solo los que estaban de viaje en el día de la partida o la llegada. En el año 1611, no faltó en la ciudad una acusación de asesinato ritual, que en este caso no tuvo un trajo epílogo porque los judíos fueron perdonados. Los judíos casalenses estaban preferentemente dedicados al préstamo y su permanencia en la ciudad estaba ligada a esa conducta. Sobre el banco de préstamo existen en los archivos interesantes documentos con características muy curiosas que regulaban el préstamo, la tasa que era posible otorgar, que era del 25% como máximo. Junto con los préstamos, los judíos practicaban el comercio. En el 1640, Jona Clava y Salomón Jona se convirtieron en proveedores de trigo de toda la ciudad, extendieron también después su campo de acción hasta los negocios de joyas, encajes, brocados, especies, y obtuvieron el monopolio de la venta de cartas de juego en Casale. A estas actividades se añaden después el comercio del plomo, el arroz y, lo más importante aún, el de la sal, para la cual obtienen su concesión. Sus actividades alcanzan el máximo cuando en 1643 se adjudicaron el aprovisionamiento de granos para todo el ejército del rey de Francia, que tenía una guarnición destacada en Casale, el comandante general de las tropas y gobernador de la plaza, el cual se convierte en socio, y obtuvieron la adjudicación para la construcción de fortificaciones después de haber prestado dinero sin cobrar intereses a los oficiales de la guarnición. En 1708, Monferrato fue anexado al dominio de los Saboya. Repentinamente las condiciones de vida de los judíos empeoraron. La primera disposición a la cual no todos obedecieron era la transferencia de los judíos a una única zona de vivienda. Se les adjudicó un barrio en el cual ya vivían algunos judíos, un gueto, y la sinagoga fue edificada en el centro del barrio en una posición protegida. Este gueto, cómodo al principio, resultó rápidamente muy pequeño. Según el censo general realizado en el Piamonte de Saboya en 1761, vivían en el gueto de Casale 136 familias con un total de 673 personas. Por su gran concentración, resultaba el lugar judío más populoso del reino de Saboya después del de Torino. La Revolución Francesa y la ocupación napoleónica, 1799-1814, trajeron una cierta igualdad en los derechos con los demás habitantes y las puertas del gueto fueron abiertas. Restablecido con la restauración, estos derechos cayeron definitivamente cuando en 1848 Carlos Alberto emancipó a los judíos de su reino. En ese momento los judíos de Casale eran 850. La comunidad rápidamente comenzó a disminuir su número, ya que siguiendo el fenómeno nacional, los judíos casalenses se fueron a vivir a las nacientes ciudades industriales, en especial a Torino y a Milán. La comunidad, así que en 1931 contaba con 112 personas, actualmente apenas llega a una decena. El templo de Casale Monferrato fue construido en el gueto en el año 1595 y vamos a hablar un poco de él. Este es un monumento de gran interés artístico e histórico, una prueba válida del testimonio de la grandeza de la comunidad judía de esta ciudad, una vez la capital de un marquesado prestigioso e independiente, hoy todavía rico de artísticos y hermosos edificios. En el exterior, esta sinagoga no presenta interés artístico en especial, la fachada es igual a la de los otros edificios y está hasta mimetizada con las casas del barrio, posiblemente intencionalmente para pasar desapercibida. Pero apenas el ojo del visitante se posa sobre su interior, queda deslumbrado por la riqueza y la variedad de la decoración de sus líneas y por el preciado estuco de sus yesos. Tiene una capacidad para 145 asientos para los hombres y 131 asientos destinados para las mujeres. El Aron HaKodesh, donde son guardados los rollos de la Torá, data de la segunda mitad del siglo XVIII, más precisamente del año 1765, y es de estilo neoclásico, adornado de piedras preciosas, y fue arreglado primeramente en 1787. En 1866, el templo, sobre diseño del arquitecto Arquinti, fue ampliado, se construyó un púlpito y se amplió el sector de las mujeres. Hay una frase que domina el techo pintado en hebreo que significa: esto es la puerta al cielo. A ambos lados del Arón hay dos grandes bajorrelieves que representan a Jerusalén y a otra ciudad no identificada. Numerosas inscripciones en hebreo se hallan colocadas alrededor de las paredes. Algunas de ellas son trozos de literatura religiosa. Otras recuerdan los hechos históricos más importantes de la comunidad judía. En la Galería de Mujeres hay una exposición interesante en italiano sobre el arte judío. Luego de un siglo, y estamos en el año 1968, se realizó una completa restauración bajo la dirección del arquitecto Giulio Borbón, actualmente director del museo. Los trabajos de restauración comenzaron con el estudio histórico y luego prosiguieron con un análisis estructural y arquitectónico del edificio. Actualmente la sinagoga no se utiliza de forma regular, ya que solo viven dos familias judías, pero tratan de mantenerla vigente en Yom Kippur, donde se acercan unas 20 personas de todo el Piamonte y se reúnen en Casale para celebrar esta jornada. También en Hanukkah y en Sukkot, muchas familias judías del Piamonte y de Monferrato celebran estas jornadas en una atmósfera especial, conjugando pasado y presente en esta sinagoga cuidada por los pocos judíos que viven en Casale. Algunas familias que vivían en Casale o que amaban profundamente este lugar regresan para festejar casamientos o bar mitzvot o también algunos aniversarios. También la sinagoga de Casale Monferrato ofrece conciertos, conferencias y encuentros culturales. La sinagoga de Casale se ha convertido en un monumento para la ciudad y orgullo de la cultura de Monferrato. La historia y la tradición han sido abiertas al público. La comunidad judía de Casale es una congregación ortodoxa tradicional afiliada a la Unión de la Comunidad Hebraica Italiana, la UCEI. Está dirigida por un consejo compuesto por tres miembros que se reúnen regularmente para promover las actividades y eventos de la sinagoga. La comisión directiva del museo es responsable de las innovaciones y modificaciones en la muestra y la colección de la misma. No obstante que la comunidad judía de Monferrato había conocido un floreciente desarrollo, actualmente, como dijimos, hay muy pocos judíos en esta zona. Dijimos, solo dos familias residentes en Casale y una en Moncalvo, mientras que las comunidades de Aqui, Trino y Nizza Monferrato ya han desaparecido con el tiempo. Una nueva y pequeña comunidad ha comenzado a crecer en Valenza, donde se establecieron algunas familias judías provenientes de Israel y del norte de Europa, gracias al mercado del diamante que ha prosperado en este lugar. La comunidad judía de Casale, con su museo y su sinagoga, es una de las metas preferidas de los itinerarios turísticos, tanto judíos como no judíos, provenientes de todo el mundo. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Cuando el rey nimbró al campo salió.
Julio Martín Alarcón, periodista del diario El Mundo y la revista La Aventura de la Historia desde el 2004, es el autor del libro El Ángel de Budapest, un interesante ensayo que recrea la fuerza moral del también conocido como el Oscar Schindler español. El Centro Sefarad Israel, en Madrid, auspicia una presentación en la que intervendrá el autor y que tendrá como preámbulo un breve diálogo entre Juan Carlos Sanz Briz, hijo del Ángel de Budapest, y Miguel de Luca, quien es el director general del Centro Sefarad Israel. Quienes quieran acercarse pueden hacerlo al Palacio de Cañete, allí en la calle Mayor 69 de Madrid, el próximo 17 de enero a las 7 de la tarde, con acceso gratuito. Les recordamos que en Nueva York exhibe una reliquia mexicana, las memorias del judío Luis de Carvajal el Mozo, cuya historia ya hemos descrito en programas anteriores, pero que aún deja mucha tela para cortar. Sí, estamos hablando de un manuscrito que data de 1595 y que documenta cómo la Inquisición perseguía a los judíos, aunque fueran conversos, incluso en el Nuevo Mundo. Este manuscrito está siendo exhibido en el Museo de la Sociedad Histórica de New York. Escrito en la antigua Nueva España, constituye el primer manuscrito producido por un judío en el continente americano. La exhibición sucede luego de que el manuscrito pudo ser recuperado por el coleccionista Leonard Milver tras ser robado hace 75 años del Archivo General de la Nación en México. El manuscrito estuvo a punto de ser vendido este año en una subasta en Nueva York. Este documento es una reliquia histórica que relata la vida como judío converso de Carvajal, quien finalmente terminó asesinado en manos de la Inquisición, igual que su tío Luis de Carvajal el Viejo, quien fundara el actual estado de Nueva León. Manuscrito que está compuesto de 3 volúmenes de tamaño pequeño, escritos en letra microscópica, y es exhibido como parte de la muestra titulada Los primeros judíos americanos, libertad y cultura en el Nuevo Mundo. El gobierno de México lo exhibirá en el país cuando termine la muestra de New York, que estará abierta hasta el 26 de febrero.
Israel.
música.
Talia G.A. Solan es una músico israelí independiente quien además compone y produce. Su colorida y expresiva voz y los fascinantes arreglos musicales que realiza con ella le han dado un marcado resalte a nivel internacional en sus presentaciones. Nació en Rehovot, en Israel, y es graduada de la Facultad de Arte de la Universidad de Tel Aviv y ha estudiado con Rachel Hochman, quizás una de las más importantes coach de cantantes de Israel, donde mostró un toque artístico desde muy temprana edad. Su amor y la investigación de la lengua hebrea y su profundo afecto a los antiguos textos hebreos y la poesía bíblica aparecen en su trabajo original, que se refiere sobre todo a los tiempos antiguos. Precisamente lo que estamos escuchando de fondo es el Salmo 104 cantado en hebreo antiguo. Influenciada por la producción de la voz tribal, el canto femenino, los cantos sagrados y seculares judíos, así como el canto natural y los cálidos y suaves sonidos de Medio Oriente, la han convertido en una cantante fresca con una exquisita capacidad musical. El grupo de Talia se llama Yama Ensemble, de quien ya hemos hablado alguna vez aquí en Magazine Sefaradí, y presenta música hebrea contemporánea, sobre todo original y tradicional. Incluye instrumentos acústicos, muchos de los cuales tienen su origen en el Oriente, integrando el conjunto musical junto a elementos de Oriente Medio con formas occidentales de la música. La combinación de las riquezas de los melismas del makam original, así como su ritmo irregular y encantador, el grupo explora de esta forma el territorio de la libre improvisación. El proyecto Tiempo de Ladino pone de manifiesto la herencia familiar de Talia. Como descendientes de judíos españoles que se asentaron en Bulgaria, se mantiene una tradición musical que se ha conservado durante siglos. Junto con sus músicos compañeros del grupo, interpreta el fascinante repertorio de la diáspora judía, de quienes fueron expulsados de España en el siglo XV. A medida que pasaron los años, la actividad musical de Talia fue floreciendo, dando conciertos por todo el mundo y realizando importantes colaboraciones. Talia es miembro del Kedem Ensemble, un grupo intercultural que une a músicos de Israel, Irán, Italia y Suiza. Más tarde, en el 2014, Talia estableció el Musicport Israel, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es apoyar la promoción de músicos israelíes para todo el mundo. Y sí, vamos a terminar esta edición de Sefarad Magazine Sefaradí de esta semana con la música de Talia, no sin antes volver a invitarlos, como lo hacemos siempre, a nuestro reencuentro semanal de cada viernes en radiosefarad.com a lo largo de todo el día, o los domingos a la 1 del mediodía en radiohai.com.ar. Soy Marcelo Benveniste y espero encontrarlos no solo allí, sino también en cada instante en nuestro portal sefarad.com, así como en Facebook y en Twitter. Los dejo ahora con el tema 100 dracmas al día, grabado en vivo por Talia G.A. Solan y el Yama Ensemble. ¡Semana de buena!
100 drachmas al día tomo, ya te puedo mantener. De tu madre no la como, ay, dama, 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 que te quiero detener. De tu madre no la como, ay, dama, 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 que te quiero detener. Oh, oh, fuggiremos dalla pena, porque gioia se ganará. Vamos a la Palestina, ay, nama, 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 para no más rovinar. Vamos a la Palestina, ay, nama, 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 para no más rovinar. Quiere solo una cama, ay, dama, 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 que es la consolación.